Seguimos en este amanece que no es poco y como lo decíamos más temprano en las efemérides del día de hoy 30 de mayo contamos con el Día Nacional de la Donación de Órganos, un día muy emotivo, como decíamos, por conmemorar la fecha de nacimiento de la primer beba de una persona trasplantada, ¿no? Y da que pensar y da para reflexionar muchísimo acerca de la donación de órganos y la importancia que tiene el poder ser donante, justamente. También pensado desde el lado de que siempre podemos llegar a ser receptores también, ¿no? De necesitar de la buena voluntad de alguien que nos done un órgano, justamente, o de la familia de alguien, claro, para poder seguir viviendo. Y en este caso quisimos charlar con alguien que ha vuelto a nacer, si se puede decir de alguna forma, hace unos 20 años, porque ha recibido un órgano, justamente. Estoy hablando de Nicolás Loza, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
Buen día, Belén, ¿cómo te va? Buen día a todos los oyentes.
Muy bien.
Bien, muy bien. Con frío, pero bien.
Con frío, sí, todos estamos sí. Con frío, ¿no? Muchísimas gracias por
no,
esta
por favor.
Este tiempo. Bueno, sabemos que ya desde hace tiempo, ¿no? Sos de contar, de concientizar acerca de este tema, justamente por ser protagonista, ¿no? De una historia muy emotiva que ha tenido un buen fin, en realidad no tiene fin, claro, el resultado es más que bueno porque una calidad de vida mejorada, ¿no? A partir de un trasplante de hígado en este caso.
Sí, sí, el trasplante de hígado que me salvó la vida y sí, como decís vos, me cambió totalmente la vida. Si bien pude hacer una adolescencia casi normal, no era lo mismo, era ir a la escuela con fiebre, la calidad no era muy buena.
Uh-huh.
Por eso a la hora de recibir el trasplante, me acuerdo que me tocó de muy joven, a los 24 años,
uh-huh.
Lo cual es bueno, es malo porque a los 24 años me cambió también la vida, uh-huh. de decir, bueno, no pude salir más con mis amigos, sí, pero no podía tomar,
claro.
Pero al ser joven, los médicos mismos tenían mucha fe de que íbamos a salir adelante rápido y de buena forma, y así fue. Y hoy lo veo con el chiquito de la hepatitis de Rosario, que uh-huh. ya está en su casa, y que sí, va a salir todo adelante, porque cuanto más joven sos, mucha más posibilidades tener de salir adelante.
Claro.
Y es lo que me pasó a mí. Y
eso.
También con esa edad, si bien estuve... O sea, relativamente poco, 5 meses esperándolo.
Uh-huh.
También me llevó a que a esa edad vos no pensás que te va a pasar nada mal.
Uh-huh.
¿Se entiende? Digo, en ningún momento cuando yo por ahí me preguntan, la verdad que nunca pensé que no iba a salir de ahí. De hecho, cuando sí llega el trasplante, le muestran a mi papá el hígado y le dijeron que ya, llegué de milagro. De milagro, no sabían cómo siguió funcionando el hígado hasta el 3 de enero del 2002.
Claro, día del trasplante, ¿no? En que recibiste el órgano.
Exactamente, uh-huh. Día que recibí el trasplante. Esa mañana no me la voy a olvidar nunca. Uh-huh. Justo estaba mi tío de Pernal visitándome, uh-huh. Lo hacen quedar afuera, entran los médicos, y me lo dicen y me lo tomé con tanta naturalidad y con mucho... con mucha alegría.
Uh-huh.
De hecho, cuando me bajan al prequirófano a prepararme, una de las enfermeras me pregunta, ¿no estás nervioso? Me dice, y le digo, ¿cómo voy a estar nervioso si a partir de hoy me cambia la vida? Yo les explicaba, o sea, voy a vivir otra vida y no, para nada, no, lo afronté muy bien. Igual cuando vos tenés los amigos que yo tengo, uh-huh. mi mujer que hoy está al lado mío, si, ha estado todo el trasplante, uh-huh. ahora, mi familia... Uno tiene a qué aferrarse, a qué seguir, y también eso es muy importante.
Claro, a eso me quería referir también, ¿no?
Sí.
El estado de ánimo de la persona obviamente tiene mucho que ver con... con el afuera, ¿no? Con el sí. apoyo, con esa red de contención que se tiene.
Es importantísimo, y hasta el día de hoy el estado anímico, yo voy dos veces, ahora a partir de este año vamos a subir una, porque uno va creciendo también, pasaron uh-huh. 20 años, pero cuando llego a Buenos Aires y veo a mi médica, antes de ver los análisis, ella me pregunta cómo estoy yo, si sigo casado, cómo está mi hijo, uh-huh. Me pregunta cómo estoy de ánimo. Para ellos es fundamental el estado de ánimo mío para poder seguir. Después vemos los resultados y ajustamos lo que haya que ajustar o no.
Claro, eso sigue siendo. ¿Hay un seguimiento médico, bueno, de por vida es, Nicolás, esto?
Sí, de por vida. Ni bien pasó el trasplante, es muy muy seguido, es claro. Muy seguido el control por el riesgo a rechazo. Uh-huh. Y una vez que te vas acomodando, los tiempos cada vez son más espaciados, y yo estoy yendo hasta por lo menos el año pasado dos veces a Buenos Aires, que consta de un análisis de sangre bien bien completo y un ecodoppler. Y con eso ajustamos la medicación, que también tomo una medicación de por vida, que me mantiene inmunosuprimido, digamos, las defensas del cuerpo un poquito más baja de lo normal, para que el cuerpo no haga rechazo, o sea, no reconozca el hígado como tal y lo rechace.
Claro, claro, claro. De todas formas, obviamente, bueno, podés hacer una vida normal hoy por hoy.
Sí, totalmente, cuidándome, como cualquier persona ya de 44 años, sí, claro. Ahora por el colesterol y algunas cositas, no he dejado de tomar alcohol ya 20 años, lo cual no me cambió nada.
Seguro.
Así que, como te digo, a través del hígado no solamente esa familia o ese chico me salvó la mía y yo tuve la posibilidad de traer otra vida a esta vida, digamos, para la redundancia.
Sí, sí, lo cual es algo maravilloso, ¿no? Y la verdad que es muy lindo poder escucharte, sobre todo, bueno, después de que seguramente en ese momento, ¿no? ¿Cómo surgió, eso es lo que a donde quería llegar, cómo surgió, digamos, el problema que tuviste con tu hígado en la adolescencia, ¿no? ¿A partir de qué síntomas se pudo diagnosticar?
Bien, Belén, mira, a partir de los 6, 7 años más o menos, mi cuerpo cambió, tenía una panza muy grande, pero muy, muy grande, y el cual empezaron una serie de estudios muy invasivas, hasta me han punzado la médula para ver de qué se trataba, y todo esto, estamos hablando de mucho tiempo atrás, donde todavía no estaban estos avances, digamos, médicos y tecnológicos, y no le encontraban la vuelta, hasta que terminamos en el Hospital Garrahan, y ahí vieron que había un cavernoma portal, digamos, la vena porta estaba, en vez de tener el calibre normal, estaba como aplastada, y no pasaba no corría la sangre que tenía que correr, y entonces se quedaba toda en el vaso, y yo tenía en la panza una embarazada de 8 meses, para que te dé cuenta, Abel. Claro. Sí, fue duro, la adolescencia fue duro, porque también épocas de pileta donde todos nos... Era prácticamente un fenómeno, me apuntaban, entonces dejé de ir a las piletas, el único lugar donde era yo era con mis amigos en una quinta, y sí, yo me sacaba la remera y estaba con ellos, y bueno, se fue dando, y en el Garrahan ya empezaban a hablar de trasplante. En aquel momento, me acuerdo de salir a ver a mi papá salir agarrándose la cabeza y llorando, porque estábamos hablando de allá por 90 y pico, donde todavía no era muy frecuente esto. Y ahí deciden no tocar nada todavía, porque al ser adolescente el calibre de las arterias no era el definitivo y iba a ser por ahí un problema. Se decidió tratar con medicación y con controles. Claro. Y con medicación y con control las llevé bien hasta el 2001. Hice mis macanas, como todo, sí. Como te digo, el adolescente andó a decir, claro, no me va a pasar nada.
Claro.
Y en el 2001 tuve mi primera hemorragia digestiva, empecé a vomitar sangre, mucha sangre. Fuimos al Italiano de Rosario y ahí ya dijeron, bueno, este chico ya no da para más. En Rosario nos hacían trasplantes, querían hacer un bypass. Y a veces también tenés que encontrarte con el médico justo, con la persona justa, y el médico le dice a mi papá, mira, acá lo que quieren hacer es experimental. Yo te derivo con una buena historia clínica al Hospital Italiano de... Todo esto para que pase por la Mutual, obviamente.
Sí, seguramente.
Y que llegas al Hospital Italiano, hablé con esas personas y bueno, llegamos al Hospital Italiano, evaluaron lo mismo y dijeron, esto va a trasplante. Así que me dejaron venir a Casilda y me pusieron lista de espera, porque estaba dentro de todo estable, y llego a Casilda y vuelvo a tener otra hemorragia digestiva y me vuelvo a poner... digamos, la bilirrubina se dispara y ya en agosto me internan y deciden que espere el trasplante internado. Y a los 3 días de internado vuelvo a tener otra hemorragia y tuve un coma hepático de 3 días. Solamente, y bueno, desperté y evaluaron buscar en la familia un donante compatible porque el hígado se regenera.
Claro.
El hígado se regenera. No era lo que yo necesitaba, pero bueno, por las dudas lo buscaron. Ahí nomás dio mi mamá, pero la descartaron porque era muy menudita, muy chiquitita. Mi tía y mi hermano Manuel, que era más chico que yo en esa época, había tenido 18 años. Mi tía pidió disculpas, no salimos y mi hermana dijo, acá estoy yo, háganme todo lo que me tengan que hacer. Y bueno, estaba ahí. Pero yo tenía que esperar porque lo que yo necesitaba era un donante cadavérico. Y bueno, llegó, gracias a Dios llegó.
Claro, necesitabas un hígado completo, digamos, ¿no?
Exactamente, completo, con todas las arterias, con todas las salidas que tenga que tener un hígado, sí.
Sí, porque como decías, el tuyo ya no quería seguir, evidentemente. Y
no quería seguir.
En buena hora que apareció ese donante. Bueno, de ahí la importancia justamente de la donación, también de la entereza de una familia, ¿no? A la cual se le va una vida de un integrante y tiene esa posibilidad de brindarla para otra persona. Hoy por hoy, obviamente, podemos decidir cada uno, más allá de que la última decisión siempre es de la familia de la persona fallecida.
Sí, 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 tal cual. Y en mi caso la historia, siempre dicen, es mejor no conocer nada, pero bueno, se filtró y conocí la historia de mi donante y te puedo asegurar que te pone la piel de gallina, Belén. Era un chico de 15 años, Belén, un chico de 15 años, el cual la familia decide donar todo, absolutamente todo. Era de Paraná, vestido de Paraná, y hicieron la búsqueda, porque sale en el periódico que habían donado las córneas al lado, el corazón al Favaloro y el hígado al Italiano, y ahí se ponen a buscar, y bueno, un chico de 15 años, lo cual los padres deciden donar todo, porque decían que él manifestaba permanentemente que si algún día le pasaba algo, quería donar todo, y lo hicieron en conmemoración por él, lo hicieron por él, 15 años, ¿verdad? 15 años. Un chico de 15 años me salvó la vida. Es durísimo también, sí, claro, a veces pensarlo. Pero bueno, todas las noches agradezco a la familia, pido por él también, que descanse en paz y Dios lo tenga en la gloria. Y agradezco también por un día más que me toca estar acá.
Por supuesto. Y bueno, eso tiene que ver también con la concientización, ¿no? Tan pequeño, si se quiere, tuvo esa intención, lo cual también forma parte de la contención que haya tenido en su familia incluso. Así que, bueno, en buena hora que haya podido salvar más vidas como la tuya y que, como bien decís, hayas vos podido continuar, ¿no? Hoy a través de tu pequeño hijo
ese legado. Sí, tal cual.
Nico, sí, te escucho.
No, que digo, lo importante que es, yo entiendo que es duro porque es el momento de máximo dolor, más si, bueno, perdiendo un hijo, pero hoy parte de ese chico vive en mí.
Seguro.
Y podemos seguir con mi hijo y así permanentemente. Permanentemente. La importancia de ese momento es durísimo, sé que es durísimo, pero se salvan muchas vidas, muchas vidas y bueno, acá hay un testimonio de fe presente.
Y eso es lo que quisimos reflejar también, ¿no? Porque, bueno, este día sirve para eso, para reflexionar, para conocer historias y para seguir fomentando, ¿no? El que uno pueda manifestar su voluntad de ser donante de órganos, más allá de las leyes que hoy existen, que, bueno, todo ha ido avanzando, afortunadamente, y como bien también decías, hoy la medicina también ha avanzado muchísimo y hay muchas más posibilidades, tratamientos y demás. Pero la verdad que escuchar este tipo de testimonios da mucha esperanza, ¿no? Y te agradecemos muchísimo por eso, por seguir contándolo, por reflexionar con nosotros, por no tener pruritos, ¿no? En cuanto a contar tu historia, que es muy rica.
No, para nada. Y ya te digo, siempre y cuando ayuda uno del lugar donde está, poder ayudar, poder dar testimonio, no hay ningún problema. Y como te digo, uno no, en ese momento no piensa, pero salva vidas, y en algún lugar del mundo una persona, como me pasó a mí ese 3 de enero, vuelve a nacer literalmente, Belén, literal, uh-huh. Literalmente. Es un cumpleaños más que a veces con mi mujer, con mis amigos, lo festejamos porque ya estaba, o sea, claro. Como que estaba marcado, y bueno, gracias a Dios tuve una segunda oportunidad.
Nico, muchísimas gracias
por... No, por favor, Belén, muchas gracias a vos.
Por esta comunicación, la verdad que es un gusto, y obviamente que estamos a disposición también en otros espacios de la radio, seguramente te volveremos a contactar porque es más que importante el testimonio.
Sí, no, gracias a vos, Belén, muchísimas gracias a vos.
Que tengas un muy buen día, bueno, hoy en particular, seguramente será especial, y muchísimas gracias nuevamente, que tengas muy buen día con toda la familia.
Dale, Belén, que tengas buen día vos también y toda la audiencia.
Hasta luego, gracias.
Gracias, Bel, hasta luego.
Así dialogábamos con Nicolás Loza, que bueno, es como él bien lo contaba, un testimonio vivo, ¿no? De una historia que comenzó en su adolescencia, en su niñez, ¿no? Después avanzó hasta la adolescencia y finalmente en el año 2001 tuvo sus crisis, y luego en el 2002, apenas el 3 de enero, pudo recibir el hígado de parte de un joven, bueno, que perdió la vida de tan solo 15 años, ¿no? Como él bien decía, que a veces pensarlo da como angustia en realidad.